con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las elecciones del domingo fueron unas elecciones europeas, elecciones para elegir europarlamentarios. Bueno, pues después de las elecciones europeas del domingo, se va a hablar mucho de la nación, del valor de las naciones. El auge de la derecha más radical, de la ultraderecha en Europa, en realidad es fruto del nacionalismo. Una epidemia de nacionalismo recorre Europa. Por ejemplo, el triunfo de Meloni, Fratelli d'Italia, es el triunfo del nacionalismo italiano.
Y esta nación se presentará en el G7 de Europa con el gobierno reforzado y más fuerte de todos.
Meloni siempre habla de la fuerza de Italia. La victoria de Le Pen en las elecciones europeas, que ha provocado ese terremoto político en Francia, es también el triunfo del nacionalismo.
Estamos listos para ejercer el poder si los franceses confían en nosotros. Estamos listos para restaurar el país, listos para defender los intereses de los franceses.
Restaurar el país, defender a los franceses. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del nacionalismo, pero no solo. Ese fantasma no solo recorre Europa, también recorre otras partes del mundo. Por ejemplo, el que ha sido de nuevo elegido para la presidencia de la India, Modi, es otro nacionalista. Y como está más débil, pues para ganar fuerza, Modi hablará más de la gran India determinada, influida por el hinduismo. Modi ha transformado la religión hinduista en la ideología hinduista.
La gente que no vive en la India no sabe lo que tenemos aquí. Es muy importante como potencia económica y militar. Está en ascenso. La India ha sido la región más rica del mundo bajo mi mandato.
Nacionalismo también en la India. Modi, en la India, necesita mucho nacionalismo para acallar el creciente malestar en ese país. Malestar por la gestión del COVID, malestar por la gestión económica. ¿Y qué podemos decir de Trump? Después de la condena de Trump, pues el que será candidato republicano a las presidenciales se apoyará más en su famoso Make America Great Again.
We will make America great again.
Nosotros haremos Estados Unidos América, la haremos más grande. En realidad no hay que traducir América por América. América es toda América. América del Sur, América Central. Hay que traducir América por Estados Unidos. Los ucranianos han conseguido, de momento, detener el avance ruso en Kharkov. ¿Y qué hace Putin? Más nacionalismo. Somos el mejor país, viene a decir en esta frase Putin. Nación, nación y más nación. La nación es una de las grandes diosas en el panteón de un mundo secularizado. Cuando las religiones tradicionales parece que declinan, aparecen otras religiones y entre ellas está la religión de la nación, del nacionalismo, aunque en realidad esta es una religión muy vieja. Por eso quizá merezca la pena recuperar lo que dijo un argelino que emigró durante algún tiempo a Europa para luego volver al norte de África. Te estoy hablando de Agustín de Hipona, de San Agustín, que era un africano. San Agustín estaba muy orgulloso de las grandes cosas que había hecho su gran nación. Su gran nación era Roma. Y estaba convencido San Agustín de que Roma había conseguido esas grandes cosas gracias a su virtud, la gran virtud romana. Pero en realidad lo que decía San Agustín es que los romanos no es que fueran especialmente virtuosos, es que habían apartado todos los vicios para concentrarse en un único vicio. Esta concentración de los romanos en un único vicio es lo que hizo de Roma la gran Roma, esa nación, ese imperio capaz de conquistar hasta los límites del mundo conocido. ¿Y cuál era la virtud o el vicio de los romanos? La absolutización de la nación, el nacionalismo. Los romanos estaban dispuestos a sacrificar todo por Roma. Y Dios los premió, dice San Agustín. Pero en el premio estuvo el castigo, porque los valores nacionales le privaron de los valores eternos. Nacionalismo, nacionalismo, nacionalismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y el temporal de lluvia y tormenta se está dejando notar en Andalucía, el este peninsular y las Islas Baleares. El aeropuerto de Palma ha parado temporalmente las operaciones por inundaciones en varios puntos de las terminales debido a las intensas lluvias que han caído estas últimas horas. Por este motivo, se están registrando retrasos y desvíos. Aena recomienda a los pasajeros consultar con su compañía aérea en caso de que pueda haberse afectado su vuelo. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Las intensas lluvias en Baleares han dejado registros de hasta 53 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de Palma, de los cuales 44 han caído en una sola hora. Los problemas también se han disparado en los accesos y salidas del aeropuerto. Además, el aparcamiento de los trabajadores ha quedado totalmente inundado. La EMET mantiene activa en el interior y sur de Mallorca la alerta naranja por lluvias, ante la probabilidad de que se produzcan más precipitaciones en una hora, que pueden ser de hasta 40 litros por metro cuadrado. En el caso de la Serra de Tramuntana, el norte y nordeste de Mallorca, la alerta es amarilla por precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, que pueden ir acompañadas de tormenta.
Y nos llegan llamativas imágenes del Palacio de Versalles en Francia, donde los bomberos acaban de dar por controlado un incendio que afecta al interior del palacio. Se ha desplegado un importante dispositivo de bomberos y el público ha tenido que ser desalojado. Corresponsal Asunción Serena.
El castillo de Versalles ha tenido que ser completamente evacuado esta tarde porque se ha producido un incendio en torno a las 3:30. Se veían grandes cantidades de humo que salían del tejado del ala que está sobre el patio de mármol de la residencia real, donde se estaban llevando a cabo unas obras de renovación. Como se observa en las imágenes que han difundido los que visitaban el museo y que han sido desalojados inmediatamente. Un importante dispositivo de bomberos ha acudido para apagar el fuego y han logrado controlarlo rápidamente. El público ha podido volver después al castillo y terminar su visita. El castillo de Versalles es una de las sedes olímpicas de los Juegos de París 2024, en cuyos jardines tendrán lugar diversas pruebas, especialmente las de equitación.
Y Estados Unidos le pide a Israel que tome más medidas para minimizar el daño a los civiles en Gaza. Lo ha pronunciado su secretario de Estado, Anthony Blinken, en una conferencia internacional en Jordania. Además, ha anunciado una nueva ayuda de más de 400 millones de dólares para el pueblo palestino. Manuel Ángel Gómez.
El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha hecho este anuncio de más ayuda para los palestinos en una conferencia internacional en Jordania. Ha pedido al gobierno de Israel que tome más medidas para reducir el número de víctimas civiles en Gaza. Ya han muerto más de 36.000 palestinos en la guerra, según el Ministerio de Salud palestino, controlado por Hamas. Blinken está de gira en Oriente Próximo para conseguir que tanto el gobierno israelí como Hamas den el visto bueno al plan propuesto por Washington para un alto el fuego.
One and only one thing stands in the way of this deal happening, and that's Hamas.
Ha asegurado que el único obstáculo para que entre en vigor este plan es Hamas. A esta conferencia en Jordania asiste también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Y la selección insiste en la fuerza del grupo para soñar con el éxito en la Eurocopa. Luis Munilla.
Todos los protagonistas de la selección, con Luis de la Fuente, el seleccionador a la cabeza, insisten en concederle todo el protagonismo al grupo, en destacar que España es ante todo un equipo para soñar con la Eurocopa. Hoy Pedri ha dicho que la mejor base es que son una familia dentro y fuera del campo. Lamine Yamal advierte que están en Alemania para hacer algo grande. Y Unai Simón, que hoy cumple 27 años, les ha dirigido este mensaje a sus compañeros.
Creo que formamos un grupo maravilloso y creo que es algo fundamental para poder conseguir la Eurocopa. Disfrutemos de estos días, pasémoslo en grande entre nosotros, hagamos grandes partidos, porque los jugadores con la pelotita somos buenísimos, chicos, y nada, vamos a ver si podemos estar el 15 de julio celebrando este campeonato, ¿vale?
Por cierto, que en entrevista con el diario AS, Lamine Yamal ha dado a entender que si España llega lejos en la Eurocopa, él no irá a los Juegos Olímpicos.
Lo de los Juegos Olímpicos, ¿qué lo vas a ver? ¿Por la tele o dentro de la tele?
Bueno, no sé, ahora de momento estamos en la Eurocopa. Yo espero poder disfrutar y llegar lo más lejos, entonces yo creo que por la tele.
Fuera del fútbol, tercera etapa de la Vuelta a Suiza con victoria del belga Thibaut Nice. El nuevo líder es el italiano Alberto Betiol. Y en los europeos de atletismo, hoy atención a la final de triple salto masculino con el español Jordan Díaz entre los favoritos al oro. Va a ser a las 9:05.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 24 grados y ambiente soleado en Cibeles. Mañana puede llover a primera hora, no mucho, y hará más fresquito, eso sí, con 21 grados de máxima. Respecto al tráfico, hay un accidente en la M50 en Rivas, sentido A2, que está cortando el carril derecho, pero no ocasiona retenciones. Circulación lenta de salida, además, por la 1 en Lozoyuela, A4 Valdemoro y A42 Torrejón de la Calzada, y en la M40 en Coslada hacia la A3. La relación de la capital con las películas de Almodóvar es el hilo conductor de la exposición Madrid Chica Almodóvar, que va a poder verse desde este próximo viernes hasta octubre en el Centro Cultural Conde Duque. Medio centenar de piezas originales y más de 200 imágenes de las 23 películas de Almodóvar reflejan los ambientes madrileños a través de la mirada del cineasta manchego. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Hay un sitio donde la ganadería de vacuno de leche tiene un papel protagonista, es sin duda Galicia. De hecho, se trata de la primera comunidad española en producción dentro del sector, con más del 42% del total. Eso sí, uno de los problemas a los que se enfrenta actualmente es la falta de personal y, como consecuencia, la falta de relevo generacional. Bueno, pues precisamente de esa necesidad ha surgido el primer FP dual de ganadería y asistencia en sanidad animal, gracias a un convenio entre el Instituto de Educación Secundaria de Melide, en Coruña, y el CLUN, que es la mayor cooperativa láctea de Galicia. Ahora, tras varios meses de formación teórica, los 11 alumnos de esta primera promoción se encuentran haciendo prácticas en diferentes explotaciones ganaderas de la zona. Uno de estos alumnos es David. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué consisten tus prácticas? Cuéntame.
Pues mira, el día a día de las prácticas es sobre todo, lo principal es cuidar a los animales, a las vacas en este caso. Y bueno, el día a día es pues la tarea más importante sobre todo es ordeñarla para poder producir la leche y poder sacarla posteriormente al mercado. Y bueno, después hay varias tareas como el cuidado de estos animales, como darles de comer, pues cuidar sus instalaciones para que, bueno, para que tengan con el mayor bienestar animal posible y para que, por supuesto, den una leche de calidad lo más con la máxima calidad posible.
Oye, David, en realidad, tu primera opción no era hacer esta FP, tu primera opción era en realidad la automoción. Lo que no sé es cómo acabaste en esta FP dual de ganadería, cuéntanos.
Sí, bueno, la verdad los animales ya me vienen desde pequeño porque mi abuelo fue tratante de ganado. De hecho, se iba todas las semanas a ferias, tanto a León como a Santander y todo por ahí. Y bueno, yo una vez acabé bachiller, pues la verdad no sabía muy bien a lo que me quería dedicar el día de mañana, a lo que quería estudiar. Y bueno, tenía varios frentes abiertos, como por ejemplo la soldadura, la mecánica, y pensé también en hacer un ciclo de frío industrial. Pero bueno, finalmente me decanté por hacer un ciclo de automoción, un ciclo superior en Coruña, en un instituto. Pero bueno, la verdad, estaba en Coruña, pero bueno, la ciudad no entraba dentro de mí. No había ninguna semana que no viniera a Melide. Y bueno, aún así, tanto los lunes como los martes como los miércoles, siempre me escapaba a la feria de ganado. Y de hecho estoy seguro de que por lo menos un 80% de las faltas de asistencia que tuve ese año fue por culpa de ir a las ferias de ganado.
Me ha hecho mucha gracia esa expresión que has usado, ¿eh? La ciudad no entraba en mí. Tenía que volver a Melide todo el tiempo. Oye, David, ¿y la experiencia de momento de las prácticas está siendo buena?
Sí, la verdad, ¿sí? Al principio, una vez estaba en clase, tenía un poco de, no de miedo, pero de decir, jolín, esto será lo que me gusta, de verdad, será a lo que me quiero dedicar el día de mañana. Pero bueno, una vez estás en clase y no estás en contacto con los animales, siempre te entran esas dudas. Pero bueno, una vez empecé las prácticas y empecé a relacionarme con los animales, pues no dudé, el primer minuto de que es lo que me gusta.
Bueno, son unas prácticas que estás realizando en la explotación de Soledad. Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú, es la primera vez que tienes alumnos de prácticas en tu explotación. ¿Qué tal David y otra chica que creo que tienes también? Cuéntanos, ahora que no te está escuchando David, mira.
Pues muy bien, la experiencia fue muy positiva. Elisa, la otra chica, lleva 2 semanas. David ya lleva 3 meses, ya es todo un experto en trabajando en la explotación y la verdad es que vienen preparados y se ve que les gustan los animales y muy buena experiencia.
Bueno, el tema del ordeño, a ver, que creo que era lo más importante, ¿no? Y lo más complicado tal vez. ¿Aprenden, no aprenden? ¿Se les da bien, mal? ¿Cómo lo hacen? Sí, explícanos, Soledad.
Sí, es que el tema del ordeño es de donde viene el dinero.
Claro.
Si ordeñamos bien y producimos buena leche, pues podemos competir mejor en el mercado. Y claro, hay que hacer las cosas bien, detectar enfermedades, cuidar bien las vacas, tener buenas camas, tener bien limpios los bebederos, buena alimentación, los alimentos en buen estado, y eso todo afecta a la
claro,
leche.
Claro.
Y ellos sí lo van viendo bien, lo están aprendiendo muy bien y creo que es un ciclo que va muy bien encaminado a todo lo que es llevar a explotaciones.
Claro.
Trabajar en explotaciones.
Lógico, porque Soledad, a ver, ordeñar, ya no se ordeña a mano, ¿no?
No, máquina, pero bueno.
Pero habrá que aprender, porque si un día de repente se va la luz o algo, ¿qué hacéis? Tú sabes ordeñar a mano, ¿no?
Sí, bueno, pero es que una cosa es ordeñar una vaca y otra cosa es ordeñar 200.
No, claro. Pero lo digo por si en algún momento hay que hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, tenemos un generador que va conectado a un tractor.
Menos mal.
Y en caso de que se vaya la luz, pues conectamos tanto para ordeñar como para enfriar la leche.
Claro. ¿Cuál es la tarea más complicada de aprender, de llevar una explotación?
Es que llevar una explotación no es solo ordeñar. Es que tenemos muchísimas tareas.
Claro.
Tenemos que detectar enfermedades en los animales. Tenemos que cuidar bien la recría. Todas las terneritas desde el momento que nacen hasta que están embarazadas, hay que cuidarlas. Hay que detectar enfermedades durante el embarazo. Hay que detectar malas digestiones. Hay que tener buenos alimentos. Hay que producir buenos alimentos para ellas. Es que hay muchas tareas en el campo. Ya por eso me digo que el campo es muy entretenido, se diversifica mucho, porque hay que entender de mecánica, de fontanero, de electricista, de alimentación, de producción de alimentos, bueno,
de todo,
de un montón de
todo.
Cosas.
Oye, David, y tú das fe de esto, ¿no? En la explotación de Soledad, bueno, tú ya venías con la teoría, que por eso sois los primeros alumnos de este FP Dual de Ganadería, Existencia y Sanidad Animal, que es base es importante, pero claro, luego estar ahí en las prácticas es un no parar, ¿no, David?
Sí, hombre, Soledad tiene toda la razón. Lo más importante es eso, el cuidado de las vacas.
Ya.
Y sobre todo eso, los alimentos. Y por ejemplo, no esperar el alimento del día anterior, puede estar ya en mal estado de un día para otro y hay que ser constante apartándolo, hay que ser constante, lo que dijo Soledad, vaya, se basa en eso. En los bebederos que estén limpios, ya que si están sucios pueden almacenar enfermedades que a posteriori pueden ser perjudiciales para la calidad de la leche y puede suponer un problema para,
bueno, dejadme,
a nivel económico.
David y Soledad, que salude también a Pedro. Pedro también está estudiando este FP Dual de Ganadería, Existencia, Sanidad Animal y está haciendo las prácticas en otra explotación. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te van las prácticas?
Bien, la verdad es que muy bien.
Sí, y te gusta además, es decir, ¿no te arrepientes de haberte metido en esta FP, aunque sea novedosa?
No, para nada, todo lo contrario, arrepentirse nada.
Cuando termines, ¿qué querrías hacer con esto que has estudiado? ¿Tú a qué quieres dedicarte?
Yo tengo claro en un futuro tener una explotación de ganado.
Sí, y lo ves viable después de haber estudiado, después de las prácticas. O sea, las prácticas no te han disuadido, al contrario, te han reafirmado en lo que querías.
Sí.
Bueno, pues es buena señal. David, ¿tú también? ¿A qué te quieres dedicar después de esto?
Sí, bueno, yo en un futuro, una vez acabe este ciclo, pues me gustaría seguir apostando por este sector primario. Y bueno, pues mi sueño sería poder montar una explotación de vacuno de leche el día de mañana. Y bueno, eso, poder gestionarla y llevarla a mi gusto. Pero bueno, a día de hoy, pues es difícil empezar así de cero, ¿no? A nivel el capital que supone crearla y todo. Y bueno, otra idea que barajo, que se me pasa por la cabeza, es el tema de la podología de bovinos.
¿La qué? No, perdón, descarto, que no te he entendido.
La podología de bovinos.
La podología de bovinos, anda. Sí, que aquí no hay campo también de trabajo, claro.
Sí, hombre, tiene muchas ramas a las que poder dedicarte.
Oye, Soledad, por lo que veo aquí hay mucho trabajo. Precisamente lo que pretende también este curso, ¿no?, es garantizar ese relevo generacional que no tenéis, ¿no, Soledad? Y que con Pedro, con David, de una manera o de otra, parece que quieren seguir este camino. Eso es bueno, ¿no?
Claro, es que es bueno que haya relevo.
Claro.
Porque entonces, ¿qué será de nuestras explotaciones?
Sí, ¿no? Claro.
Un capital que se muere ahí, que queda muerto. Y a nosotros nos interesa que estén valorizadas, que haya quien siga trabajando. Y con ganas, además. Y con gusto.
¿Y qué les aconsejarías a Pedro, a David y a los otros chicos y chicas que se han metido en esta FP?
Yo siempre a David siempre le digo, tú sigue preparándote y formándote, porque esto es un terreno que hay que saber de todo. Hay que saber de algo de mecánica, algo de fontanero, algo de abonos, de química, de contabilidad, de todo, de derecho. Y es que hay que saber de todo. Y bueno, está muy bien que hagan las pláticas porque se enfrentan a la situación real.
Claro.
A lo que es ordeñar una vaca, criarla, y lo que cuesta, y lo que come, y los problemas que tiene, y todo eso. Y eso es bueno mientras ellos estudian, que vean la realidad, que no terminen los estudios y no sepan lo que
Exacto.
es, pues, como ordeñar la vaca.
Por ejemplo. Bueno, pues nada, ojalá terminen, que parece que sí, con aprovechamiento, estos estudios y estas prácticas que siguen haciendo, y efectivamente sigan por este camino que desde luego el sector lo necesita. David, Pedro, sí, gracias. Sí. Gracias, Soledad. Un abrazo a los tres.
Gracias a vosotros.
Las 5:22, hoy estamos hablando mucho de las consecuencias de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aplicar la ley de la amnistía. Pero ¿qué es una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Fernando?
Bueno, Pilar, si te parece, para explicarlo vamos a ir por partes. Has hablado de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a quedarnos con la primera parte. De la fórmula. Cuestión prejudicial. ¿Qué es una cuestión prejudicial? Bueno, pues una cuestión prejudicial es algo así como una pregunta de un tribunal inferior a un tribunal superior. Algo así como si los jueces dijeran, oye, mira, que es que no sé cómo aplicar esta ley, y como en realidad tú después me puedes corregir, pues me dices cómo aplico o no me dices cómo aplico bien o cómo aplico mal, para que no me la tumbes cuando llegue la cuestión. Entonces, la cuestión prejudicial es una pregunta, es un término jurídico que se refiere a una pregunta que se plantea ante un tribunal superior para que éste decida sobre una cuestión jurídica relevante. ¿Te parece que lo aplique así o lo aplico asao o cómo tengo que aplicarlo?
Muy bien. Oye, esto es, como decimos, una cuestión prejudicial. Y entonces, ¿una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea qué es?
Bueno, pues vamos con la segunda parte de la frase. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal que conocemos poco, pero que es muy importante. Es el TEJUE, famoso TEJUE. Es un órgano de la Unión Europea que es competente para interpretar y aplicar la legislación europea. No confundir con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no tiene nada que ver con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, repito, es un tribunal para aplicar el derecho de la Unión Europea. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal que aplica la Convención Europea de Derechos Humanos, que es otra cosa.
Y si la cuestión previa es una consulta, ¿cuándo se puede hacer y qué efectos tiene?
Bueno, pues ya sabemos que una consulta previa es una pregunta que se hace en un tribunal superior, que en el caso que estamos hablando es el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y ahora, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues se hace cuando hay dudas sobre cómo interpretar la ley, se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esa duda. Y el procedimiento, y esto es lo importante, Pilar, el procedimiento, en este caso, la aplicación de la ley de amnistía, queda suspendido y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mientras resuelve la cuestión, deja suspendido el procedimiento. En este caso, las cuestiones previas suspenden la aplicación de la ley de la amnistía. No sé si hemos conseguido explicarnos, Pilar.
Pues yo creo que sí.
Lo hemos intentado.
No, desde luego, porque estamos oyendo hablar muchísimo.
Pues estamos aprendiendo mucho
de cuestiones prejudiciales y queríamos saber efectivamente en qué consistían, y yo creo que lo has explicado perfectamente. Y ahora lo que queremos saber, Rosa Rosado, es qué podemos hacer en Leroy Merlin.
Uy, pues yo te lo voy a explicar muy bien, porque la solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar lo tienes en Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías, que te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados. Se van a encargar de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, el transporte de los productos, y además la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto, o se van a encargar, si quieres, de la reforma completa de tu cocina. Así que visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
Venga, vamos, los coros.
Bueno, la gente se lo pasa bien jugando. Hoy es el Día Internacional del Juego. Pero hablamos de trampas y de tramposas, porque hay gente que además haciendo trampas se divierte, oiga. Y luego los otros, los que te hacen la trampa, así eres tú al que te la hacen, te enfadas. Normalmente.
Hay gente que no se puede contener, Pilar. Que hay gente que es...
Que le sale natural.
Sí, las trampas. Es vicioso de las trampas.
Bueno, ¿quién es la persona más tramposa que conoces?
Pues fíjate, Alex de Burgos lo tiene claro.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo no suelo hacer trampas, no me gusta mucho. Alguna vez a mi hija pequeña, que se despista, pero pocas. Pero la fullera, esa era mi abuela, que en paz descanse. Esa te hacía trampas al más mínimo momento, en cualquier juego, y se pillaba unos rebotes.
¿Encima?
Cuando la perdía, qué madre mía. Pero cómo nos reíamos cuando la pillábamos. Se ponía de mala leche, uff, qué recuerdos.
Ay,
esta palabra
abuela
no había salido, y esta es la palabra clave.
¿Cuál?
Fullero.
Fullero.
Esto es una palabra clave. Por ejemplo, en mi vida había oído hasta una cierta edad la palabra tramposo. Para nosotros era fullero, tú eres un fullero, Y yo no sé si es una palabra muy conocida fuera de ciertas zonas de Andalucía,
En mi caso no,
¿No?
Yo fullero no.
¿No se dice fullero?
No.
Nosotros lo conocimos tramposo. Tramposo nos parece una cosa demasiado...
fina.
Sí.
Sí, fullero.
Porque el fullero te tienes que llenar la boca, ¿no? ¡Tú eres un fullero!
¡Un fullero! Pues sí, yo creo que en todas las casas hay un fullero o varios,
Hola, buenas tardes. A ver, en mi familia lo más tramposo es mi hermano. Cuando viene a casa a comer, que luego por las tardes nos echamos, claro, unas cartas, nos jugamos al uno, y mi marido, claro, pues se le pega. Entonces mi hija y yo tenemos que tener como 20 ojos, porque cuando te descuidas, en vez de una carta te echan dos, en vez del color que tienen que echar no te lo echan, o te van y te echan tres, y, o sea, es horrible, digo, es un estrés. Menos mal que no nos jugamos nada, que si no... Madre mía, pero te lo hace con eso, lo hace con el parchís, mientras que no miras ya está moviendo las fichas. Bueno, es horrible, es lo más tramposo que he visto en mi vida.
Ay, por favor.
Pero bueno, pasamos buenos ratos. Venga, feliz tarde para
todos. Ya, pero yo llego un momento que me canso, ¿eh? Jugar siempre que te estoy haciendo otra cosa.
Veo que en algunas familias esto forma parte del juego.
Sí, vamos.
No, pero yo estoy con esta oyente.
Y se contagia.
Claro, y hacer cabrear al otro,
A mí que no me gusta mucho el juego de mesa, ¿eh?
Si encima te hacen trampas,
¿qué?
Le gusta hacerse.
No. A mí las trampas
unas trampas aquí y allí. Un rato, pero es que te genera un estrés porque estás pendiente más de lo que hace el otro para ver si no te la cuela a tu juego, claro.
Bueno, eres tramposillo. ¿Quién es la persona más tramposa que conoces? ¿Te molesta mucho que te hagan trampas? Cuéntanos esa vez, ¿qué fue lo que ocurrió? 607-1506-02. Y hoy, claro, estamos hablando mucho de la ley de amnistía que ya se ha publicado hoy en el BOE, o sea que ya ha entrado en vigor, pero...
Hoy hay muchos pronunciamientos judiciales, Pilar. Tengo cuatro providencias encima de la mesa, ¿eh? O sea
casi
que
nada.
Ahora vamos a comentarlo con los jueces y fiscales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La misma, está ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya la venta.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera!
¡Sí!
¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unas pechugas enteras de pollo de origen nacional por solo 5,79€ el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Quiero que conozcas a Paul y a Katy. Les conocimos en el estrecho del Darién. Ninguno superaba los 30 años, llevaban una semana viviendo en la playa, literalmente, guardando sus cosas en una barcaza de madera. Cuando les preguntamos por qué habían emprendido el viaje, su respuesta era firme. Tengo que trabajar para dar un futuro a mi hija.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La ley de amnistía está publicada en el BOE desde hace ya algunas horas. Comentaba yo a las 4 que la ley de amnistía no es Amazon Prime. No es que le des al clic e inmediatamente tenga sus efectos. Hay ya cuatro jueces. Cuatro tribunales, más que cuatro jueces, que han empezado a aplicarla, pero eso no significa que beneficie inmediatamente a los posibles beneficiarios. Lo que tengo encima de la mesa son cuatro providencias del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del juez García Castellón, que abren plazos para que las partes se pronuncien. Vamos a ver si entendemos qué significan estas providencias y cómo se puede ir aplicando la ley de amnistía con la ayuda de jueces y de fiscales, en concreto con la ayuda de Alejandro González Mariscal de Gante, que es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señor González Mariscal de Gante, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Bueno, pues parece que tenemos ciertas dificultades para que nos escuche Alejandro González Mariscal de Gante. Quizá tengamos a Miguel Pallarés, que es presidente de la Asociación Profesional de Fiscales. Señor Pallarés, buenas tardes.
Buenas tardes, yo sí le oigo perfectamente, no sé si me oye.
Sí, es bueno, pues la cuestión que le quería plantear es la siguiente. La providencia del juez Pablo Llarena se menciona en el artículo 4 de la ley de la amnistía. Ese artículo 4 de la ley de amnistía dice que en tan pronto como entre en vigor la ley, pues quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura. Pero sin embargo, el juez Pablo Llarena en su providencia dice que sigue vigente la orden de detención de Carles Puigdemont. ¿Cómo es posible una cosa y la otra, señor González Mariscal de Gante?
¿Hola?
Sí.
Ah, ¿me escuchan?
Sí, 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 le estamos escuchando.
Ah, fantástico.
Y usted nos escucha a nosotros.
Ahora mismo acaba de conectar. Sí, ahora sí les empiezo a escuchar, disculpe.
Sí.
Nada, me decía que... Perdón, es que no lo he entendido la pregunta.
La pregunta es, en la providencia de Pablo Llarena, en la providencia de Pablo Llarena se cita el artículo 4 de la ley de la amnistía. Ese artículo 4 dice que dejará la entrada en vigor dejará sin efecto las órdenes de búsqueda y captura, pero el juez Pablo Llarena lo que dice es que sigue vigente la orden de detención. Parece contradictorio una cosa con la otra.
No, porque en realidad de lo que se trata al final es de definir cuáles son las circunstancias. Es decir, hoy entra en vigor la ley, sí, pero esa ley está supeditada, y lo dice el mismo artículo 4, a cuestiones prejudiciales que se puedan plantear. Está supeditada en cada uno de los procedimientos. De modo que el magistrado, don Pablo Llarena, sabe, que conoce perfectamente la ley, se la ha leído y conoce nuestra norma procesal,
sí,
lo que está es dando traslados para informar a las partes, para recabar todas las cuestiones pertinentes y luego resolver lo que él considere oportuno, porque es el quien conoce toda la causa, conoce todos los elementos que se han dado ya.
Pero, vamos a ver, ¿se puede mantener la orden de detención por las dudas de que sea aplicable la amnistía en función de lo que dice el derecho europeo en torno a la malversación? Ese es el argumento que permite al juez de Llarena no levantar la orden de detención de Puigdemont.
Claro, hay ciertos aspectos que no están amparados y hay que contemplar toda la causa completa. Es que la causa es mucho más completa, es mucho más extensa de lo que parece, claro, efectivamente.
Vamos a ver, si usted fuese la persona que tuviese que informar, si fuera una de las partes en estas, en respuesta a estas cuatro providencias que tengo encima de la mesa, ¿usted qué diría sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía habiendo por medio un delito de malversación si se tiene en cuenta el derecho europeo? ¿Sería aplicable o no es aplicable la ley de amnistía según su opinión?
Lo que venimos diciendo desde el principio, yo entiendo que esto está supeditado también al derecho de la Unión Europea y esa parte de la malversación yo entiendo que está afectado todavía. Hay que desgranarlo. En cada caso, la malversación es más compleja que solo estos aspectos, pero luego lo que yo sí diría es que hay que plantear la cuestión prejudicial correspondiente tanto a Tribunal Constitucional como a el Tribunal de Justicia Europeo para que se dé solución y se nos dé una respuesta dentro del derecho europeo. Nosotros, en nuestra asociación, mantenemos que esta ley entra en contradicción con los elementos básicos del derecho de la Unión Europea, con lo cual, si usted me pregunta mi opinión es que hay que formular las cuestiones pertinentes y eso es lo que yo informaría siempre y en todo caso.
Ya, usted diría, hay que plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo. Y entre tanto, habría que seguir...
Paralizarlo todo.
Pero paralizarlo todo quiere decir que tampoco se levanta la orden de detención que tiene la policía.
Yo entiendo que no, porque el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento, en el caso de la cuestión ante el derecho, por respecto, cuestión prejudicial ante la justicia, determina la suspensión del procedimiento también, claro, para que no se causen mayores perjuicios. Entonces yo entiendo que se podría paralizar. Habría que ver luego lo que decide el juez. Evidentemente, este magistrado es el que sabe exactamente cuál es la situación personal y todas las cuestiones.
Ya.
Pero yo entiendo que los efectos son importantes y hay que tenerlos en cuenta.
Alejandro González Mariscal de Gante, gracias por estar con nosotros.
Gracias, buen día.
Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, le traslado la misma pregunta. ¿Ve usted contradicción entre invocar el artículo 4 de la ley de amnistía que dice que se suspenderá cualquier orden de detención y la decisión que toma el juez Pablo Llarena?
Yo creo que la opinión pública lo que tiene que tener claro es que estamos en un Estado de Derecho y hay una separación de poderes, ¿no?
Sí.
Por tanto, lo que se ha producido hoy es la publicación de una ley orgánica que ha emitido el órgano competente, en este caso el Poder Legislativo. Ahora bien, la aplicación de esa ley corresponde a los tribunales. Entonces, yo creo que, a pesar de las prisas por contestar todas estas cuestiones, yo creo que hay que dejar trabajar a los tribunales con calma. Lo que ha hecho el señor Llarena y otros tribunales es preguntar a las partes si es aplicable o no es aplicable en esos supuestos la ley de amnistía. Para que puedan cesar las órdenes de detención emitidas por un tribunal, lo tiene que hacer el propio tribunal, no es una cuestión automática.
Ya.
Y lo ha dicho muy claro el juez Llarena, diciéndole a la policía que hasta que él no dicte una resolución que deje sin efecto la orden de detención que él ha cursado, esa orden sigue en vigor. ¿Qué es lo que pasa? Les digo, por ejemplo, lo que ha trascendido a la opinión pública. Los fiscales, que como ha dicho el juez que acaba de hablar, el juez Llarena, conoce la causa, también la conocen los fiscales que han llevado este procedimiento.
Uh-huh.
Y han emitido un informe que no ha trascendido su contenido, pero que se lo han hecho llegar al fiscal general del Estado, pero sí ha trascendido el sentido de ese informe, entendiendo que por las características de la malversación no es aplicable la ley de amnistía a este delito concreto. Por tanto, si encontramos ya una serie de razones por las que se están exponiendo que no es amnistiable la malversación en determinados supuestos, no le podría afectar esa amnistía a esos señores precisamente por esos delitos.
¿Y usted coincide con este criterio de los fiscales del Supremo?
Mire, yo es que no conozco el informe. Lo que sí le puedo decir es que al final será el fiscal general del Estado el que, para nuestra casa, podemos decir, para los fiscales, tome una decisión. Nos guste o no nos guste.
Ya.
Y eso se va a producir, bueno, eso se va a producir de forma muy, muy breve, ¿eh? Eso yo creo que la Fiscalía General del Estado está disponiendo una orden concreta, una instrucción concreta que nos obligará a cumplirla a todos los fiscales, ya le digo, nos guste o no. Pero en definitiva serán los tribunales los que tengan la última palabra.
Pero luego es el juez que ha hecho la consulta, los jueces que han hecho la consulta en estas providencias, claro, el Tribunal de Cuentas es otra cosa, ¿no? Pero
es otra cosa.
Es un órgano administrativo prácticamente, ¿no? Pero serán estos tres jueces, el del Supremo, el del Tribunal Superior de Justicia y García Castellón, los que tomen la decisión con independencia del criterio que establezca el fiscal general del Estado, claro, entiendo.
Claro, y si lo tuvieran tan claro que por tanto sería aplicable y decaerían las órdenes, hombre, evidentemente la habrían aplicado inmediatamente.
Ya.
Eso también se lo digo. Si lo tuvieran tan claro, no hubieran hecho ninguna consulta.
Ya, una última cuestión. Su criterio sobre la situación en la que queda, digamos, la orden de detención una vez que se plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque por el momento el juez Pablo Llarena mantiene la orden de detención a los que están fugados de la justicia. Mientras se sustancia la cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿lo lógico sería que esa orden de detención siguiera vigente?
Totalmente, totalmente. Es más, yo le diría que hay directivas de la Unión Europea que no admiten ningún tipo de perdón, de amnistía a delitos de malversación. Y por tanto, esta ley va a entrar claramente en contradicción con el derecho europeo. Y el derecho europeo rige el principio de supremacía. Y por tanto, si esta ley colisiona con el derecho de la Comunidad Europea, el TEJU la va a tener que parar en el sentido de que no es aplicable. El derecho europeo, los tratados de la Unión Europea, prevalece sobre la legislación de los Estados miembros.
Y entonces la orden de detención sigue en vigor hasta que se produce.
Efectivamente. Es que, vamos a ver, no se puede producir una situación fáctica, una situación de hecho, de absolución o de sobreseimiento o de archivo a unas personas que están involucradas en una ley que tiene dudas de constitucionalidad respecto a nuestra propia constitución y con respecto a la Unión Europea. Si aplicáramos una ley en esos términos, se violaría el principio de supremacía del derecho, tanto de la Constitución española sobre todas las leyes, como el derecho comunitario respecto al derecho de los Estados miembros.
Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Síntesis, Pilar, de la conversación. Los jueces van a ser los que decidan.
Se llama Daniel Molina, tiene 29 años, es de Abarán en Murcia, y policía y guardia civil llevaban casi 3 años detrás de él. Era el ciberdelincuente más buscado de España. Y digo era, porque aunque no estaba en España, sino que se había refugiado en Rumanía, ha sido detenido. Contra él se han presentado más de 300 denuncias por toda la galería imaginable de delitos online y por ese motivo acumula 33 requisitorias por toda la geografía española. Vamos, un récord. El juzgado, no obstante, lo ha dejado en libertad sin medidas cautelares y su abogado asegura que los agentes mienten y que Daniel ha podido ser víctima de una suplantación de identidad. Bueno, todo esto es como rocambolesco y desde luego increíble. Es el caso que vamos a contar con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, Cruz, ¿cómo se conocieron las andanzas de este cibercriminal?
Bueno, su cibercriminal suplantado, según su abogado. Lo digo con ironía, claro. Pues mira, la operación que se bautizó como Kalinka Tirano empieza en agosto de 2021. En esa fecha se presentan en la Guardia Civil 5 personas de forma independiente y denuncian que les habían estafado después de secuestrarles sus cuentas de WhatsApp. Este fue el comienzo de un montón de denuncias por los mismos motivos. En esa misma fecha aproximadamente acuden a Policía Nacional otras 8 víctimas y cuentan lo mismo, que les han suplantado, que les han estafado y que les han robado su cuenta de WhatsApp. Se forma un equipo conjunto de policía y guardia civil de los especialistas en ciberdelincuencia ante esta avalancha de casos y, como contabas, Pilar, llegan a acumular más de 300 denuncias por todo tipo de estafas online. Se cree que hay más perjudicados, pues ya sabes que en esto de las estafas hay gente que no, bueno, que no da el paso de denunciar, claro. O que, en fin. Lo que se repetía, que era pues la forma de actuar. Todas las modalidades, básicamente, de los ciberdelitos. Suplantación de cuenta de WhatsApp y con esa suplantación solicitaban dinero a contacto de esa persona. Estafas de alquileres vacacionales. Contratación de microcrédito a nombre de terceras personas. Se abrieron cuentas bancarias usurpando identidades. Pusieron práctica el phishing, es decir, obtener las claves bancarias haciéndose pasar estos mensajes por empresas o instituciones de confianza, ¿no? Que crees que el mensaje de tu banco lo responde y se quedan con tus claves. Y también de smishing, que es estos ataques de ingeniería social basados en los mensajes de móviles falsos, que, bueno, no tienen por qué tener detrás una empresa, pero se engaña a los usuarios. Como te digo, casi todos los delitos de que están ahora tan en boga y que han hecho que las cifras se tripliquen.
Que está todo el catálogo, efectivamente, ¿no? Sí. De ciberdelitos posibles, casi. Oye, Pablo, ¿y cómo lograron dar con él, dada la dificultad de acceder a quien está detrás de este tipo de delitos?
Pues mira, primero te añado que además en estos últimos tiempos este tipo había sumado una modalidad de timo que está muy en boga últimamente. De hecho, hoy ha habido una operación, o se ha conocido una operación de estas, que es la que se llama el del hijo en apuros. Es que hemos ido hablando alguna ocasión. Es decir, remiten mensajes a través de aplicaciones de mensajería haciéndose pasar por hijos de las víctimas. Y a partir de ese momento pues les van pidiendo dinero urgente para hacer frente a cualquier emergencia. Esto es un clásico. Esto sobre todo empieza por allí, por México, en algunas cárceles y tal. Y bueno, y es un clásico. Bueno, con todos estos modus operandi, los investigadores llegaron a identificar a 5 miembros de la organización en Murcia, Málaga, Alicante y Tenerife. Y a través de ello, pues es como llegan hasta el cabecilla, que es autor principal y destinatario final de dinero según las investigaciones. Este, como hemos contado, ya había huido a Rumanía, en concreto a Bucarest, hacía tiempo, y se le localiza en el extrarradio de la capital de ese país gracias a la colaboración de la policía rumana, con la que la policía española mantiene unas relaciones pues muy, muy, muy fluidas. Los agentes españoles averiguan que había comprado una impresora industrial para imprimir documentos de identidad en soporte físico y con ellos abría cuentas bancarias de forma telemática con identidades robadas o falsas que le servían para las actividades de blanqueo de dinero.
Oye, Cruci, ¿qué se sabe de la personalidad de este individuo tan particular que recordemos que además tiene 29 años?
Exacto. Bueno, esto es un clásico en los cibercriminales y en los hackers y todo esto, ya lo sabemos. Son muy, muy jóvenes. Él casi está por encima de la media, ¿no? Bueno, lo que se sabe es que es un exjugador de fútbol base, es de esta localidad de Abarán, en Murcia, un pueblo de Murcia, y quienes le conocen, porque, bueno, sobre todo la prensa local ha hablado con su entorno, aseguran que desde niño iba siempre, estaba pegado a un ordenador portátil. Dicen que incluso ya secuestraba números de móviles cuando tenía 11 y 12 años, fíjate.
O sea, que era precoce.
No dejaba, cuando estaba con su ordenador, bueno, que no dejaba que nadie mirara lo que estaba haciendo. Puede tener parte de leyenda, de halo, pero bueno, esto es lo que cuentan, ¿no? Cuentan también que es curioso esto, que a veces iba sin dinero, sin nada, y que otras llevaba muchísimo efectivo encima, pese a que no tenía ningún oficio conocido, no se le conoce trabajo más allá de eso, de que jugaba, pero en el fútbol base, que no ganan precisamente mucho, ¿no? Y cuentan también que pasó de tener un Ford, un coche muy modesto, a un Mercedes deportivo del que le gustaba presumir y con el que se paseaba por toda la comarca, por toda su comarca, ¿no?
Vamos, estas que era bastante conocido, ¿no? Con el coche deportivo ahí paseándose.
Exacto.
Ya. Oye, Pablo, ¿entonces se sabe dónde iba a parar ese dinero que supuestamente estafó?
Pues mira, aquí también es un clásico, ¿no? Lo utilizaba sobre todo para comprar criptomonedas, que es que, bueno, esta moneda virtual que es la que utilizan muchas veces los ciberdelincuentes, ¿no? Y según siempre la información que ha difundido Interior, pero hay que insistir, su abogado niega absolutamente todo, él está en libertad y iremos viendo, ¿no? Pero con esas 55 identidades robadas y centenares de cuentas abiertas a la vez, habría realizado movimientos por valor de más de 10 millones de euros, según los cálculos que se han hecho hasta ahora. 10 millones de euros es un montón de dinero. En el registro de su vivienda, en Bucarest, se le intervino una estación de minado de criptomonedas, dos portátiles, discos duros, tarjetas bancarias fraudulentas, la impresora industrial, más de medio centenar de DNIs españoles falsificados, así como cientos de soportes de tarjetas listas para imprimir, ¿no? Hay que insistir en que, pese a que la acusación de policía y guardia civil, su abogado insiste en que se le ha podido suplantar la identidad, lo cual es una explicación un poco rara a raíz de todo lo que se le ha intervenido, pero en fin, eso es lo que hay.
Eso es lo que hay de momento, pero el personaje desde luego da mucho de sí, como decimos. Daniel Molina, 29 años, de Abarán, Murcia. Llevaban detrás de él 3 años y bueno, a ver qué pasa finalmente con este caso. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, muchísimas gracias, ¿eh?
Venga,
gracias.
Buenas tardes.
Venga, hasta la próxima. Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si elegir es ahorrar por You, ahorra eligiendo el 50% que vuelven más de 1.600 productos, como en el helado Magnum Collection Pack de 3. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de junio en hipermercados, Market Web y App. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este mes vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles, solo hasta el 30 de junio. Infórmate en skoda.es.
Skoda. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Verano, dame más.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Espérate que hay gol en Pamplona!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.